Hola, soy Oscar Granados.
Oli, oli. Mi nombre es Fabiola Soto y esto es...
Realidad sin anestesia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hello.
Por fin, después de una larga espera, empezamos nuestra segunda temporada, amiga.
Exactamente. Y como y vamos a abrir con una superestrella ya del podcast.
Sí, ya la escucharon. Y por favor, démosle la bienvenida a nuestra superamiga Rocío. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros.
No, gracias, gracias por invitarme nuevamente.
Como les dijimos, va a estar aquí siempre Rocío, mínimo una vez al mes, acompañándonos con temas importantes. Y qué mejor para empezar con esta segunda temporada que el perdón. De eso vamos a hablar, del perdón. Y creo que la primer pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿qué es el perdón?
Ah, qué intenso. Así de
plano. Así de entrada, vámonos.
Híjole, el perdón. El perdón es... una expectativa de soltar la culpa, ¿no? El perdón es algo que te va a liberar de lo que tú crees que hiciste, si es el caso que tú te sientas comprometido con alguna situación. Y en el caso del que espera el perdón es porque se sintió ofendido sobre alguna situación que está dentro de su sistema de creencias, ¿no? El perdón no es más que la liberación de la culpa, tanto para el que otorga el perdón como para el que pide perdón.
Yo te decía, antes de que empezáramos a grabar, que para mí el perdón se me hacía como algo muy ególatra, el decir, híjole, te perdono, ¿no? Como que te, o sea, es algo como muy fuerte, siento como mucha responsabilidad el decirte te perdono. No sé si estoy bien o estoy mal, o sea, el que realmente tú puedas decirle a alguien te perdono.
Bueno, yo creo que el perdón real empieza cuando tú te das cuenta y aceptas y reconoces que no hay daño. O sea, no hay daño alguno. El perdón es realmente el reconocimiento de que nadie me hizo nada, de que la otra persona se equivocó, que la otra persona es un ser independiente, es único, que tiene historia, que tiene alguna situación que esté manejando, que no tengo nada que ver yo, que solamente fui el reflejo de algo. Entonces yo tengo que trabajar para poder soltar ese ego y estar esperando que esa persona me pida perdón, porque desde el momento que yo espero que alguien me pida perdón es porque estoy sintiéndome lastimada. Y si me estoy sintiendo lastimada es porque le estoy dando cabida a algo que tiene que ver conmigo. Entonces mejor me pregunto, ¿por qué me estoy sintiendo lastimada? Aclaro, no es que las situaciones no pasen. No es que las personas no tomemos decisiones que puedan sí realmente lastimar voluntaria o involuntariamente a la otra parte. Pero si hablamos del perdón que yo voy a otorgar, desde el momento en el que, por eso creo que lo pueda sentir así, desde el momento que yo, está bien, te perdono. Te perdono que no hayas llegado a la cita. ¿No? Te perdono que no hayas llegado a la cita por tercera vez. ¿No? Entonces, ahí ya tengo yo responsabilidad. Y si yo acepté esperarte una tercera cita, es porque realmente yo ya tenía que haber aprendido que tú eres impuntual. Entonces yo ya...
Deber aceptado a la persona,
¿no? Entonces está bien, ya es mi responsabilidad y pues yo decido pues que no hubo daño, pero simplemente tomo decisiones en relación a esa relación que podamos tener tú y yo. ¿Y qué va a llevarme? Pues a lo mejor a no volver a tener una cita contigo. O si me caes re bien y yo considero que no estás agrediéndome porque dentro de mi sistema de creencias la puntualidad no es importante, pues puedo llegar después que tú y ya nada más te pido. Cuando estés ahí, llego. Entonces no hay herida, no hay daño, porque para mí eso no ha sido lastimoso. Entonces la agresión va dependiendo de lo que tú consideras que te están haciendo. Entonces si yo no veo el daño, yo no tengo por qué esperar perdón. Ahora, si tú te sientes culpable y para ti es importante pedir perdón, pues te va a liberar a ti. No sé si me explica.
Ahora, por ejemplo, estábamos platicando hace ratitos, ¿por qué es mucho más fácil perdonar? Vamos a hablar del tema perdón, ¿no? Ya lo definimos. Pero ¿por qué es mucho más fácil perdonar una amistad? ¿Por qué es mucho más fácil perdonar a un familiar o X o Y una situación que a una pareja? ¿Por qué nos cuesta perdonar situaciones que tengan que ver con la pareja?
Bueno, ahí también...
Sí, porque por ejemplo, ponemos el caso de en una fiesta, un amigo se pone borracho, se pone de mala copa, está intenso y al día siguiente le dices a tu amigo, ay, no te preocupes, no pasó nada, ya pasó. Pero si eso pasa con tu pareja y se pone mala copa, la situación es completamente diferente. O sea, se puede intensificar hasta llegar al punto de terminar.
Sí, claro. Ajá. Bueno, porque en primer lugar, con el amigo no tienes ninguna expectativa. Tú conoces que es borracho, igual que tú. Porque si estamos borrachos los dos, yo puedo entender que nos puede pasar esa situación. Pero la pareja, si en este caso es mujer, ajá, y tú y yo somos los hombres y yo te perdono que hayas tenido una noche mala copa, y yo puedo entenderte porque a mí me ha pasado, entonces está dentro de mi sistema de creencias. Ahora, para la pareja que en este caso ha vivido circunstancias de tu mala copés, ajá, o de la malacopez del amigo, evidentemente va a ser mucho más complicado, porque entonces ya se tiene una expectativa. No sabemos qué promesas hay de ya no voy a beber, te prometo que es la última, o algo que ella no quiere, simplemente, ¿no?
O sea, es porque, ¿no?, ya hay un historial, o no será porque también nos sentimos expuestos, o sea, más expuestos con la pareja que con los amigos.
¿De qué manera expuestos?
O sea, expuestos es que, no sé, a veces nos sentimos, o sea, porque es tu pareja.
Que te da pena,
que te da pena. Ajá, porque es tu pareja.
Es parte de lo mismo, es algo que tú no quieres para ti. Y me imagino que en situaciones de sobriedad, tú se lo has comentado. ¿Sabes qué? No me gusta que te malacopes, no me gusta que te excedas, no quiero que vuelva a pasar, de verdad. Y la otra persona, como está, tanto crudo físicamente como moralmente, te puede prometer mil cosas. Entonces, ahí va la expectativa.
Tenemos más expectativa con la pareja.
Con la pareja.
Pero, ¿qué pasa a mí también si en la parte de la amistad tú ya sabes que es constante también y te dice, no, ya no vuelvo a ser mala copa, ya es que ese día estaba me sentía mal, sí, tenía un problema?
Es la misma situación.
Sí, claro. Entonces tú ahí como amigo, tú vas a poder decidir, por más que lo quieras mucho, ir a tomar con él o no.
Sí, pero como pareja, ¿por qué? Se supone que debería de ser igual, que también, ok, lo perdonas o no. No,
no, porque no te está generando más conflicto más que el día de la fiesta. Como amigo solo te genera conflicto el día de la fiesta. El amigo solo te echa a perder la fiesta porque malacopeó. Pero en una relación se van a la cama, hay discusiones, al otro día hay más discusiones, hay tensión. Tú no sabes que si en esa pedera se gastó la quincena o al otro día tienen un compromiso y ya no fueron, y el amigo que se puso mala copa o que estuvo con esa convivencia se va a dormir y al otro día no pasa nada. Pero él falló al compromiso con su pareja el otro día o no estuvo al 100, evidentemente hay más circunstancias que se van a vulnerar en una relación de pareja que en una relación de amistad.
Ok.
Ok. Y ahora, también estábamos platicando de que en las culturas, tanto occidental como oriental, entendemos que la confianza, el perdón y todo es diferente. ¿Por qué? Aquí en la parte occidental, decimos que cuando se rompe una confianza, se rompe ese lazo, ya no vuelve a ser lo mismo, que es como ponen siempre el ejemplo de una vasija, se rompe la vasija y aunque la quieras volver a pegar, siempre va a tener grietas, y entonces ya no es lo mismo, ya y no vale igual. Pero si nos vamos a la parte oriental, dicen todo lo contrario, que si se rompe una vasija, lo que hacen es la pueden pegar con oro y va a valer más porque van a encontrar ahí las experiencias y la parte más para poder trascender, y que puede valer mucho más esa vasija con todas esas rasguños, grietas, que una nueva, porque se nota que ahí ya hubo, lo que acabo de decir, una experiencia. ¿Por qué hay esa parte tan diferente? Porque nosotros sí no tenemos esa cultura del perdón y de dar esas oportunidades y de tomarlo como experiencia para poderlo trascender, a que nos vamos del otro lado, la parte oriental, sí lo ve.
Ah, bueno, entiendo que te estás refiriendo a la relación como el tazón, que se rompe.
Ajá, sí.
Se rompe el tazón. Creo que es hasta más interesante verlo desde esta perspectiva, ¿no? Yo no había escuchado esa analogía del tazón con oro, pero puedo entender que los orientales pueden entender un poquito más el sentido del perdón, si lo quieres ver así, porque van a trabajar en conjunto y porque no se van a quedar la vida reparando y yendo a buscar mina tras mina tras mina tras mina para encontrar el oro y seguir reparando. ¿no? Ellos reparan porque los dos quieren reparar la relación, porque tienen entendido el mismo concepto de perdón, porque no ven daño, ven la oportunidad de una transformación.
Aparte
en la relación.
¿No?
Sí, podemos decir que los occidentales tendemos más a querer reparar las cosas. No es que nosotros no lo intentemos, al contrario, intentamos una y otra vez, porque nos estamos sintiendo agredidos constantemente, pero nos quedamos queriendo pegar la vasija, pero la queremos pegar a mi gusto y tú a tu gusto, y entonces entablamos una guerra que nunca esa vasija va a volver a ser igual.
Y es exactamente eso, que pensamos que va a ser igual la vasija y no nos damos cuenta que la vasija ya trascendió y que se está haciendo diferente y que puede tener un valor mayor.
Pero tenemos que estar en la misma sintonía tú y yo, con la misma intención de querer realmente reparar esa vasija, en donde vamos a trabajar ambos. Y donde igual y no somos orientales y a lo mejor no conseguimos oro, pero igual y conseguimos barro, ¿no? Y la vamos a trabajar tú y yo y la vamos a reparar y le vamos a dar. Ya no va a ser una vasija, ahora va a ser un jarrón, ¿no? Y lo vamos a hacer distinto. Pero tú y yo tenemos
llegamos,
que estar.
Pero ¿cómo llegamos a ese punto? O sea, a pensar de la misma manera, a hacer que la vasija vaya conforme a los dos. Pues,
es muy profundo porque uh-huh. Tendríamos que meternos en muchas cosas en la cuestión de que cada ser humano, cada integrante de la pareja tiene diferentes sistemas de creencias, y voy a hablar mucho siempre del sistema de creencias, ¿no? Entonces, todos tenemos diferentes sistemas de creencias en el que yo voy a utilizar mis herramientas, y si yo me pongo necio voy a estar diciendo, esto es lo que va a funcionar, no el otro, esto es lo que va a funcionar, y no vamos a llegar nunca a algún acuerdo. Entonces, tenemos que estar en la misma sintonía, con la misma intención de proyecto, y realmente enfocarnos en ello. No la oportunidad de la cruda moral o de la cruda física que nos lleva a la moral de querer reparar, pero nada más trabajamos un centímetro y volvemos a la misma actitud. Y eso pasa porque los dos lo permitimos.
Porque no
ponemos límites, seguimos creando una expectativa, porque tenemos una historia en nuestra familia que así se hacen las relaciones, que te tienes que esperar porque eso va a cambiar, porque tienes que quedarte por los hijos, lo que platicábamos antes ajá. de salir al aire, ¿no? Que te tienes que quedar por los hijos porque hay un negocio en pareja, porque uh-huh. hay situaciones económicas, pero te tienes que quedar, la religión, ¿no? Las religiones también te someten mucho a quedarte en una relación. Porque se supone
y más aquí en esta cultura que tenemos, ¿no?
Exactamente, uh-huh. ¿no? Entonces sí son muchas situaciones, es muy profundo realmente el tema de perdón y por qué nos quedamos, el para qué nos quedamos juntos, ¿no? ¿Para qué nos vamos a quedar juntos? ¿Para transformar esta vasija? Ok, démosle. Yo voy a poner esto y voy a trabajar con el perdón desde el momento en que yo ya no estoy viéndote como el causante principal de que esa vasija se haya roto.
Okay.
Igual yo la sostuve tanto y yo quería que no la rompieras, que tuve el control de la situación y se tensó tanto y que la rompí yo.
Uh-huh,
ajá.
Uh-huh.
Y constantemente te estoy echando la culpa a ti porque no me ayudas a cuidarla. Y tengo que reconocer que a lo mejor no te estoy integrando en ese cuidado.
Entonces,
porque ahí
aquí
vamos a otra situación de cultura donde a las mujeres se nos da el compromiso de cuidar a la familia, ¿no? Y al hombre se le da otro tipo de compromisos y se le limita. Se le trata como un ser nada más en el occidente, ¿no? Sexual, de proveedor.
De proveedor.
Uh-huh. Ajá, y la mujer no, la mujer tiene que armonizar, tiene que ser la que lleva
criar
y todo ese asunto, ¿no? Entonces está constantemente demandando a la otra persona, demandando la atención, demandando la cooperación, demandando muchas cosas, ¿no?
Entonces aquí para más o menos entender, para el perdón se necesitan las dos personas, hablando de pareja, ¿no? Hablando de una relación tanto de amistad como de noviazgo, como de matrimonio, se necesitan estar los dos de acuerdo a que ya perdoné y quiero realmente pues enderezar o acomodar la vasija.
Es que son dos cosas distintas. Una cosa es el perdón. Yo te puedo perdonar e irme.
Sí, perdonar y decir adiós.
Y decir uh-huh. adiós. Cuando entiendo que no hubo daño. Cuando entiendo que tú no me hiciste nada a mí. Y me voy. Pero estamos ahorita hablando de perdonamos porque queremos ambos quedarnos. Y vamos a trabajar en ese punto. Eso ya es meternos a otro tema. Pero en específico el perdón, no hay necesidad de que te quedes.
Claro.
Es más, yo te decía, yo puedo pedirte perdón sin que tú lo sepas porque es una necesidad mía. Imagínate las personas que se mueren y las personas vivas se quedan con muchas cargas y que tienen que liberar. Entonces, hay herramientas en terapia que te ayudan. La silla vacía es una de ellas, donde pones una silla y pones ahí, no sé, que te quedaste con muchas cosas, que pedirle perdón a tu padre porque pasaron muchas cosas que te evitaron acercarte y te estás muriendo de culpa cuando él se muere. Entonces, ponemos una silla vacía e imaginamos que está el papá y ahí la persona tiene la oportunidad de decirle todas las cosas, de liberarse, porque es una necesidad, ¿no?
Es perdonarnos nosotros.
Es perdonarlo nosotros. Okay. O sea, hablando del tema del perdón, es una situación personal.
Sí, claro.
Única, ¿no? Entonces, te puedo poner una dinámica donde te pongas a escribir una carta donde le pidas perdón. Sí, de hecho, la carta de duelo es gracias por, perdóname por y te perdono por. Para poder cerrar un ciclo.
Por ejemplo, en una infidelidad, ¿cómo puedes llegar al perdón? O sea, cuando la persona, porque es lo que platicábamos con Oscar hace ratitos, o sea, en el tema de que, ok, ya se vio el daño, la persona estuvo con, porque le digo, no es lo mismo llegar a un perdón, o bueno, tú dime todo lo contrario, es que sabes que me emborraché y tuve una noche loca, ya, no es lo mismo ese tipo de perdón que llevo otra doble vida, o sea, llevo meses, años con otra persona, pero me di cuenta de que, pues no, yo te amo a ti, entonces necesito que me perdones. O sea, bueno, tú que estás del otro lado, ¿cómo perdonas eso? Por ejemplo, yo le decía, yo la verdad, bueno, no sé, yo la verdad diría, ok, ya me di cuenta de que no estás al 100 conmigo, que estás en otra relación, ok, te suelto. Porque pues ya no somos pareja, tú decidiste estar con otra persona, ok, te suelto y me retiro. O sea, yo no podría decir, ok, te perdono, seguimos adelante, yo
pero,
no sé.
Pero es que estamos confundiendo la situación, porque yo puedo decir, te perdono y me voy.
Sí.
Te perdono y seguimos adelante.
¿Cómo sigues adelante? Es decir, ok, me quedo, pero ¿cómo seguir adelante? O sea, ¿cómo perdonar? Porque es lo que nos decías, bueno, queda archivado, o sea, eso no se va, sí, de la cabeza.
Sí,
lo que
decías del olvido. Sí, claro. El olvido siempre está ahí y ahí está el folio.
No, sí, es que sí, es la función del cerebro es esa, ¿no? Tener registros de las cosas que nos hacen daño, que nos lastiman, que son peligrosas, justo para que las recordemos y prevengamos, ¿no?
¿Cómo no sacarlo? Cuando tú decides seguir en la relación, ¿cómo no sacarlo?
Ah, bueno, ese es un trabajo bien profundo, ¿no? Tienes que estar consciente y buscas la manera. No lo vas a encontrar por ti sola, ¿no? Tienes que buscar ayuda, ¿no? Para empezar. Si tú ya decidiste, pongamos, vamos a poner cosas específicas porque sí. Mi cabeza me manda un montón de ejemplos y cada ejemplo es distinto, ¿no? Pongamos que es la primera vez que tú descubres una infidelidad.
Okay.
Pero es una infidelidad de pedera, como le dijiste, ¿no? Es una infidelidad, es más, fue confeso, llegó y te lo dijo, ¿no? Entonces, si ustedes dos tienen un proyecto de vida sobre cosas que han formado en la relación o durante la relación, tú te puedes dar la oportunidad de reflexionar si realmente vale la pena continuar con ese proyecto de vida, porque tú conoces a tu pareja, porque tú sabes que realmente fue algo que se le salió de control, porque fue algo que él en momentos de sobriedad no haría. Sin embargo, pues ya te puso un foquito rojo ahí. Entonces, revaloras y dices, va. Y más porque te voy a poner estrellita porque me lo dijiste. Entonces, me quedo y la otra persona pues va a estar pues sintiéndose muy mal, ¿no? Va a querer complacerte. Y es ahí donde pues entra un poquillo la ayuda de una terapia, donde puedan entender qué pasos van a vivir ambos. Uno, el que confesó, pues va a tener que aceptar y reconocer que tiene una sombra, que otro...
Que ese va a ser otro tema que vamos a hablar en otro episodio.
Que tiene que saber que no tiene el control de ella cuando está alcoholizada. Y él tomar sus propias precauciones. No sé, evitar beber, porque ya se dio cuenta que puede perder el objetivo, ¿no? Puede perder la visión en un momento de alcohol. Y la otra parte tiene que reconocer que puede tener momentos de ira y de confusión que va a trabajar individualmente. porque el cerebro le va a mandar constantemente. No sé, que pase un mes y ese mes, como está con culpa, nunca salió la pareja, ¿no? No salió porque quería demostrarte a ti que quería hacer las cosas bien, ¿no? Entonces no sale, pero llega el momento en que llega el fin de semana y sale. Y en ese instante tu cerebro saca el archivo de la experiencia pasada y empieza a avisarte con ansiedad. Te empieza a dar taquicardia y el corazón te está avisando, hey, archivo encontrado. En ese momento, tú tienes que tener la capacidad, porque decidiste quedarte, para poder manejar esa emoción. Y en ese momento,
porque va a salir,
va a salir.
O sea, no, o sea, lo vas a olvidar, va a estar ahí.
No lo vas a olvidar. Es más, esa es la función. Si no, moriríamos. Si no tuviéramos la capacidad de registrar las situaciones, ¿no? Meteríamos las manos al fuego 100 veces, ¿no? Entonces tomaríamos veneno y no habría ya humanidad, ¿no? Entonces tenemos un cerebro que nos avisa de las cosas que nos hicieron daño o que nos dolió o que nos generaron una emoción, ¿no?
¿No crees que lo mejor sería es... Es que es muy difícil no olvidar y que no salga, o sea, y que no vivas con la ansiedad.
Nunca vas a olvidar.
Es que no vas a olvidar.
Es más bien superarlo.
¿No crees que lo mejor?
Es resignificarlo. Es quitarle el significado de lo que tú decidiste porque preferiste el proyecto de vida y porque tú valoras otras cosas en tu pareja. Y tú estás decidiendo quedarte. Entonces, en el momento en el que salga, él se va, le das la bendición y su gasto y demás, ¿no? Y te quedas posiblemente muerta de miedo, con mucha ansiedad, y te ayudes en ese momento a parar la información que el cerebro te está mandando, diciéndole, calma, no hay peligro. Él me ama. Muchas frases, ¿no? O esto ya está superado, o esto no significa nada para mí. Yo soy una buena persona. Si se quiere quedar, que se quede, que si no, que se vaya. O sea, muchas cosas para que el cerebro identifique que no estás en peligro.
Sí, y eso, ¿no?, va a llevar un proceso para que ya en algún momento va a salir, claro, y ya ni siquiera lo vas a recordar.
Exactamente.
O sea, bueno, vas a tenerlo ahí, va a salir el archivo, pero vas a decir,
pero ya no te va a generar nada, ya no te va a mandar al corazón para que se acelere y te avise que hay una situación de peligro, ya no va a haber la compulsión, porque puede que ni siquiera lo reconozcas, porque es tanto tu deseo de estar bien en la relación, reparando la vasija con oro, que quieres hacerlo realmente poniendo de tu parte, que puede que no lo tengas ni siquiera consciente, pero esa noche te comiste 3 paquetes de palomitas, ¿no? Y ahí de alguna manera salió tu ansiedad en la compulsión de comer. Y ya después lo haces consciente. Por eso es sumamente importante que nosotros reconozcamos cómo reacciona nuestro cuerpo físico ante cualquier situación. Entonces, si mi cuerpo físico me está diciendo algo, es porque encontró información. Entonces, yo le tengo que lingüísticamente decirle que estoy a salvo.
Por eso otra vez volvemos a que, ok, ya tomaron los dos la decisión de, en el caso de la infidelidad, de seguir juntos, los dos tienen que trabajar y realmente tienen, claro, que llevar un proceso y necesitan la ayuda, porque solitos no va a ser de, ok,
No se puede.
Ya me puso el cuerno, bueno, va a salir, le voy a dar toda la confianza, voy a estar así, solito, pero no identifico al 100% en lo que yo estoy mal, en lo que me está moviendo, lo que me está incitando, la ansiedad que estoy teniendo, entonces en algún momento voy a explotar y voy a decir, no, lo intenté, perdón.
Lo siento, no puedo.
Pero no lo intentaste, porque no tuviste ayuda para que pudieran,
claro,
los dos trabajar, cada, claro, quien en su caso, el que puso el cuerno en el por qué llegaste a poner el cuerno y el otro en el por qué te voy a aceptar, porque como tenemos un proyecto de vida más fuerte, por eso estoy aquí y por eso tengo que trabajarlo. Entonces, sí puedes llegar a esa segunda oportunidad y el perdón no es olvidar, es
quitarle el significado al final de cuentas. Es entender que no fue un acto con dolo, que no fue un acto que lo hiciera porque me quiere lastimar, ¿no? Y porque yo realmente valoré más cosas y no siento ese acto como una agresión.
O sea, yo creo que llegar al perdón es también lo que platicábamos hace ratos, es tener
entender que no hubo daño.
Exactamente, tener esa conciencia de decir que esa persona no un día se levantó y dijo, hoy me voy a fregar a esta persona, o sea, que nada es por ti ni para ti, claro, sino simplemente esa persona tomó acción y se acabó, pero no es por ti.
En el ejemplo, y tampoco cuando viva con alguien, tampoco es por ti,
¿sí?
¿No? Pero ahí... claramente tú lo has permitido, si ya llevas una doble vida, porque es imposible que no te puedas dar cuenta. ¿no? Pero esas, nos teníamos.
Perdón, eso es hacerte pendejo.
Pues sí, porque hay conveniencia, ¿no?
Sí, claro.
Pero son
claro.
temas muy profundos, muy ¿sí? profundos, ¿no? El perdón es entender que no hubo un daño. Realmente perdonamos cuando entendemos
y debemos también entender que volvamos, o sea, soy muy repetitivo, pero perdón no es olvidar, no. Porque traemos eso en la cabeza y en la educación y nos han dicho es que si perdonas olvida.
No
lo vas a olvidar, no, más bien voy a saber cómo manejar la situación en el caso que tú me traicionaste.
Es
¿no?
claro, porque aquí
porque tú me dañaste para quitar ese daño.
La seguridad tiene que caber en lo que yo estoy dispuesta o no a permitir en mi vida. O sea, yo ya entendí que no me hiciste nada. Por decisión propia me estoy quedando. Sé que voy a pasar un proceso un poco complicado, tedioso, porque tengo que parar. Es la información que mi mente me va a estar constantemente aventando. En terapia aprende la pareja que ella, y en ese caso estamos poniendo a ella como la dañada o la lastimada. Sí, ¿no?
Por no decir la víctima.
Que va a pasar por un proceso. Y que es diferente al proceso que pasa el quien siente culpa, porque el que siente culpa está con toda la motivación para hacer las cosas bien.
Oye, ¿qué será más difícil? ¿El que lo hace o el que se lo hace?
Depende.
¿De qué estamos hablando? Porque estamos hablando del perdón, ¿eh?
¿En dónde crees que estoy metida? O sea... Okay. No, yo creo que estar bien cañón, ajá, vivir con culpa, porque también ahora, si nos vamos del otro lado,
claro,
es cómo pido perdón y cómo no hacerme sentir, vivir con culpas, uh-huh, y también hacerle ver a la otra persona que realmente estoy arrepentido. O sea, ¿cómo llego a eso?
Bueno, el que comete el acto de infidelidad, pues, por supuesto, se muere de culpa, se muere de angustia. Es un castigo, al final de cuentas, ¿no? Sí, es un castigo, claro, que se da todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se ofrenda. Se pone lindo, se pone de buenas, te complace. Y ojo con esto.
Se tira al piso.
El cerebro, entonces, está haciendo un registro que eso es lindo. Ajá. Está guardando información que estoy recuperando la armonía de mi relación o en mi relación, pero no está identificando que es por una infidelidad.
Okay.
Entonces, está guardando información de que eso que pasó me está llevando a esto. Entonces, vivimos una luna de miel en donde qué divino hombre, ¿no? Está a mis pies y yo como tengo
pero
mis
va a llevar un proceso. O sea, eso lleva un proceso que va a llegar un momento donde la otra persona ya va a decir, bueno, ya se le bajó.
Claro.
Ya me perdonó. Ya, voy a bajar la guardia.
Claro. Entonces es hacer acuerdos, ¿no? Hacer acuerdos en la relación en donde pues ni uno se ofrenda ni la otra se convierte en verdugo.
No, sí, porque si no, imagínate, te acostumbras a que esa persona está tirada al piso por ti, claro, y cuando lo deja de hacer ya me está siendo infiel.
Sí, claro. ¿No? Como ya te perdoné, ¿verdad? O sea, no, simplemente, si los dos estamos conscientes de que vamos a reparar esa vasija con oro, pues bueno, los dos vamos a trabajar. Y la terapia es, ni tú lo vas a castigar, ni tú vas a esperar a que ella en 5 minutos ya modifique ese sistema, sí, claro, de pensamiento. Vas a tener claro que, pues bueno, por poner un ejemplo, es tú la mordiste y ella quedó con la herida. Ella va a llevarle un proceso distinto porque va a verla. Y la tú nada más vas a estar esperando, uh-huh, a ver a qué hora cicatriza. Entonces ella va a llevar un proceso distinto al tuyo, ¿no? Entonces ahí hay la oportunidad de tener un acercamiento más sano, donde yo sé que esto que estás viviendo no es fácil y yo sé que tampoco lo que tú estás viviendo es fácil, y nos vamos a dar el tiempo y vamos a trabajarlo los dos.
Del 1 al 100, dime tú.
¡Auch!
Del 1 al 100, dime tú.
Soy mala para estadística, ¿eh? Ajá.
Sí vas a poder. En base a tu experiencia, ¿cuántas relaciones, o sea, cuántas parejas llegan al punto de decir, lo logramos, del 1 al 100?
¿Lo logramos qué sería?
O sea, de que pudimos llegar al equilibrio de la situación y seguimos adelante. Ni yo soy verdugo, ni yo soy la víctima. Uh-huh. O sea, ¿cuántas relaciones en pareja crees tú, del 1 al 100, que dicen, siguen adelante?
Siguen adelante significa no vuelven a tener una situación de infidelidad.
Uh-huh.
¡Auch! sí es muy poco el porcentaje. Sí, es muy poco.
Pero existe.
No, pero existe, por supuesto. Existe. Pero existe. Existe.
Sí. Es que para mí es un poco difícil entender esa parte, porque, por ejemplo, yo, o sea, sí, al inicio podría yo decirte, pues sí, puedo entender por creencias religiosas, ¿no? Pero ahorita que yo ya me quité ese tipo de creencias religiosas, yo no creo en que llegue a existir ese equilibrio. Es, ¿ya pasó? O sea, porque es lo que yo te decía, para mí ahorita las personas son que van de paso, transitorias. O ¿sí me entiendes? Ok, ya vivimos esta situación, pues la teníamos que vivir, por algo tú decidiste estar en otro lado, yo eso y el otro, ya. Porque al menos yo ya no podría estar tranquila. Yo hablo de Fabiola, no sé, claro, los demás. Pero, o sea, yo ya llego un momento en que lo puedo entender. Ok, bueno, ya, pues fue un gusto conocerte y con todo el amor del mundo, porque quiero más adelante, cuando te vea, decirte hola, ¿cómo estás? Y seguir adelante. Y no, es que, y no es arrastrar.
Es que estamos mezclando muchos temas y realmente son bastante profundos de entender.
Sí, claro.
Muy, muy profundos, ¿no? Porque yo te puedo decir que he tenido casos que parejas que han, no solo una infidelidad y no de una borrachera, han trabajado ambos y realmente han entendido el funcionamiento del cerebro o la información del alma, de lo que vinieron a hacer, y realmente se complementan tanto que forman un equipo muy padre. Y sí, claro, aún así sea el 1%, sí son los menos, no te podría dar un dato exacto, pero sí son los menos, pero sí se puede.
Es, bueno, ya si hablamos de un tema muy profundo.
Y aparte también hablamos, o sea, cuando llegan a romper esa relación por la infidelidad, lo que decíamos es que es la gota o el trancazo de agua para que se derrame el vaso, pero no es precisamente eso por lo que terminan, sino porque llevan arrastrando también algo o muchísimas cosas, tanto personales como de pareja, que hacen que no puedan trabajar juntos. O sea, ya es el, ok, perdoné la infidelidad, ya, ok, sí, fue una borrachera, te atontaste y listo. Claro. Ya lo perdoné, pero no me doy cuenta que todavía traigo atrás más cosas, que es por eso. O sea, tú dices, ok, a mí me ponen el cuerno una vez, se acabó, bye. Pero, ¿por qué llegó a ese punto? Igual, ya perdonaste eso, pero, y todo lo demás que pasó, o por lo que hay, o por qué se enojaron, o qué tantos enojos, qué tantas peleas, qué tantos pleitos han existido para que lleguen a eso. No sé si me explico.
Sí. De hecho, cuando las parejas llegan por temas de infidelidad, realmente eso es nada más la capita. Detrás de esa situación hay muchas cosas que no han venido manejando bien.
Y que puede ser ni siquiera de la relación.
Ni siquiera de la infidelidad, ni siquiera de la infidelidad, ¿no? Hay muchos temas que rompen una relación. Muchos, económicos, sexuales, crianza, educación, religión, muchos temas. Y sí, efectivamente, nos vamos complementando con las parejas y podríamos ponernos muy tristes ahorita si empezáramos a entender que las parejas son transitorias, porque cada una te va a dejar una experiencia, ¿no? Cada una te va a dar la oportunidad de conocerte un poco a ti. Y cuando tú logres entender eso, realmente no te vas a sentir agredida por nadie. Entonces no vas a tener la necesidad, una, de pedir de exigir que te pidan perdón, ¿no? Okay. Y otra, pues tú sentirte liberada de muchas cosas, porque no hay un daño, hay una historia. Detrás de una conducta hay una historia, detrás de un síntoma hay una historia, una creencia, un miedo, muchas cosas que te llevan a tener
un
acto, ¿no? Entonces, sí, lo estamos platicando de forma bastante superficial, donde sí, igual y puedes perdonar una infidelidad y a la segunda te vas. Igual ni siquiera puedes perdonar esa siquiera y te vas también. Igual y te quedas y perdonas 100 y funciona. Entonces es la disposición que tiene la pareja y el trabajo interno que estás viviendo en ese momento. Por eso siempre es el problema del problema, nunca es el problema, sino cómo te hace a ti sentir ese problema. Ajá, entonces ese realmente, y ahí radica el problema de los problemas. No podemos minimizar y no podemos tabular qué es más doloroso o qué si es perdonable o no es perdonable. Porque para mí a lo mejor...
Sí, porque para ti puede ser algo...
Para mí puede ser algo muy doloroso, ¿no? Yo te lo compartía, yo igual y puedo perdonar a una infidelidad, pero no puedo perdonar la traición de un amigo. Que al final de cuentas es el mismo tema de lealtad. ¿no? Entonces, si pasa algo en mi vida...
Sí, que es una traición, ¿no? Infidelidad, que te hable atrás de ti, es una traición.
Todo eso está hablando de mí, que tengo que voltearme a ver a mí. ¿Qué estoy haciendo yo para toparme con este tipo de cosas? Porque el común denominador, acuérdense, somos nosotros.
Volvemos a hablar del amor propio, de nosotros mismos.
De nosotros mismos, ¿no? ¿Qué estoy descubriendo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Por qué me estoy topando con esto? Okay. ¿No? O sea, aparte, o sea, ¿me quieres pedir perdón? Pues, bueno, si yo no me siento herida, pues, si a ti te hace sentir bien, adelante, estás sí, perdonado,
pedimos perdón, ¿no? Para sentirnos bien nosotros, sí, y quitarnos, sí, esa,
claro,
culpa,
el,
¿no?
El perdón es para liberarte a ti. Ese es realmente el tema aquí del perdón. ¿Quieres aprender y quieres realmente? Entonces, lo platicábamos también, reconoce. Que era lo que yo les comentaba, que yo les decía a mis hijos, ¿no? A mis hijos, no me pidas disculpas. Disculpa, te quito la culpa. Ve, reflexiona y llega conmigo. Y si ellos no encuentran el punto, yo les ayudo.
Sí, porque de nada sirve que te diga yo perdón, pero claro, no estás reconociendo, claro, lo que estás haciendo.
Claro. Entonces yo les digo,
no,
ok.
Con eso, si no lo reconoces, no lo puedes transformar.
No lo puedes transformar y no lo haces consciente. Ok, reconozco que no le he puesto ganas a entregar las tareas. Reconozco que no llegué a la hora que habíamos acordado. Va. Si ellos no lo reconocen, yo les ayudo. De verdad les ayudo. Esta es tu actitud.
Y lo estás haciendo por esto y por esto y por esto.
Lo aplico, ¿no? Porque yo tengo muchos errores, ¿no? Entonces, con ellos también aplico el de reconozco que me equivoqué, reconozco que estaba de mal humor, reconozco que debí haberte dicho de otra manera, porque ahí asumo la responsabilidad de lo que estoy haciendo realmente. Entonces, ahí voy a estar haciendo cada vez más consciente mis actos. Y al tenerlos más conscientes, por supuesto que mis reacciones van a irse modificando. Y ahí realmente está la evolución. Ahí realmente sí está ya el cambio de conducta. El tema del perdón es el quitarme la culpa, el sentirme libre, el sentirme tranquilo, relajado, que lo traigo aquí porque me está aplastando el pecho y lo tengo que soltar. Sí. ¿No? Es más, dicen las escrituras, ¿no? Que no, esa es la verdad, pero digamos, la verdad es libre, ¿no? Porque al final, sí, de cuentas es, suelta la verdad, puedo pedir perdón sobre esto, vengo a hablarte sobre esto, pero también te da paz y te da libertad. Pero es tuyo, o sea, es un peso tuyo, es una piedra que te quitas tú. Que la otra persona tú puedes, nunca en la vida te voy a perdonar aunque te vengas y te hinques, pues.
Sí, sí, sí.
¿Y qué haces ahí? Ni modo, es que, ¿qué haces con lo que estás sintiendo tú? Ni modo que porque él te dijo que no te va a perdonar nunca en la vida, ni por más que reencarnes, tú te vas a quedar con eso. No, el perdón es mío, me voy a perdonar yo.
O sea, al final del día, o sea, se trata de uno.
Sí.
No es de la, o sea, la persona es la que viene
te
y
sigo
detona.
Desilusionando, mi querida Fabi. Siempre se trata de uno. Siempre es responsabilidad.
Siempre de uno.
Nuestra.
Sí. No. Por siempre. Eso hablamos desde el principio del amor propio, de saber, sí, qué hacemos nosotros, cómo nos duele, qué nos duele. ¿Qué hacemos con ese dolor? ¿Qué hacemos con ese daño? Quitamos ese daño y nos perdonamos.
Claro.
Y no perdón, bueno, no sé si perdono a la persona por el sentimiento que me
por lo que
me
detonó,
pusiste,
lo que detonó. Lo que,
y ya, no lo voy a olvidar, pero ya quité el daño, ya no hay, ya ahí ya existe el perdón y ahí va a estar.
Claro, y aquí hay una buena o mala noticia, ¿no? Una relación no se termina hasta que se termina bien.
Claro.
Porque siempre va a haber un sentimiento.
Siempre, o una necesidad, o hablamos de dependencia, o un proyecto inconcluso, o un proyecto en puerta. O sea, se tiene que terminar bien una relación para que realmente una de las partes, con que una de las partes integre eso, la relación se termina. Pero mientras los dos estén empeñados en tener la razón, o de hacer la vasija y pegarla, no, yo la quiero con cemento, no, yo la quiero con resistol, no, yo la quiero con chicle, no, o sea, van a estar ahí en un juego interminable.
Sí, que e igual, o sea, se cuenta, termina la relación y más adelante se vuelven a ver o se recuerdan, pero con un odio jarocho.
Sí, ¿no? Porque no pudieron y seguramente esas personas, ajá, están repitiendo en sus relaciones en la misma situación.
Exacto.
Y en la siguiente porque, y en la sí, siguiente, sí, sí. ¿No? Porque no están responsabilizándose de la parte que les corresponde. Así en es. Una relación. ¿Sí? O sea,
y no
sí.
están aprendiendo nada, entonces sí. nada más lo están guardando y están repitiendo lo mismo.
Sí, entonces es hablan de 50 y 50, ¿no? La responsabilidad de una relación es 50 y 50, pero muchas veces sí a veces cae un porcentaje diferente y no pasa nada, porque yo puedo encargarme de un 70 y tú de un 30, no pasa nada, o al revés, pero sí es responsabilidad nuestra cuidar esa parte, ese 100% de la relación. O sea, es mi mundo, tu mundo y nuestra relación.
Y nuestro.
Que cada quien se haga responsable.
El juego de Juan Pirulero.
Es...
¿Cuál es el juego de Juan Pirulero?
Que cada quien atienda su juego.
Okay. Ok, bueno, como conclusión, entonces, ¿qué podríamos decir tal cual? El perdón es el daño, es la ausencia del daño. ¿No?
El perdón es entender, el perdón llega cuando entiendes que no hubo daño.
Ok.
Cuando entiendes que no hay nada que perdonar.
Entonces, como consejo sería él, ok, ¿qué siento? ¿Qué daño me hiciste para poderlo trabajar? Y que se quite al 100%, ¿no? En ese momento es cuando ya puedo decir, ya lo perdoné o me perdoné al 100%.
Bueno, el consejo sería, por así decirlo, ¿no? Que reflexionemos sobre la situación que queremos perdonar o que nos está afectando. Primero que revisemos qué vínculo nos lleva a no perdonar, porque también hay una ventaja ahí. Yo no te perdono porque de esa manera tengo un vínculo contigo. Si te perdono, ¿con qué recuerdo me quedo?
Sí,
¿no?
Aparte,
te
dejo ir, aparte.
¿No?
Sí, sí,
o sea, sí. ¿con qué canción voy a llorar cuando me vaya yo a la tele? Entonces, o sea, tengo que entender y reconocer.
Yo creo que sí somos todos, ¿verdad? ¡Todos!
Yo tengo que reconocer, pues, y por eso los artistas cuando están enamoradísimos no escriben lindo, escriben más lindo cuando están con un dolor.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Porque también hay una ventaja de ello.
Ahorita
¿no?
esperemos a Nodal.
A Nodal.
Así es. ¿Sí?
Tal cual, ¿no? Sí. Entonces, es el reconocer que qué conveniencia puedo tener yo. ¿Por qué no quiero perdonarte? ¿Por qué insisto en ver ese daño? Y cuando yo enfoque hacia mí y vea que la única que se está haciendo daño, hablando de mí como mujer, soy yo, ahí me voy a dar la oportunidad y voy a tener la oportunidad de empezar a sanar esto. Y no nada más ver qué me ha pasado en relación a él o a esa persona que no quiero yo perdonar, sino qué otras circunstancias o qué otras situaciones me han puesto en la misma dinámica. Revisar mis áreas. ¿En dónde es donde me siento agredida? ¿O en dónde es donde me siento agredido? ¿Por qué constantemente estoy en esta misma posición? Es una invitación, cuando necesites perdonar a alguien, es una invitación a que te revises a ti mismo. Es una invitación a que te eches un clavado a ti mismo, a que reconozcas que solamente dentro de ti existe ese daño porque hay una historia atrás de ello. Hay una historia que está mucho más profunda, que hasta que no lleguemos a ese punto la vas a seguir repitiendo, porque te vas a sentir sintiendo agredido. Entonces, el perdón existe cuando yo entiendo que no hubo daño.
Bien, yo creo que eso nos llegó a todos los que sí. estamos aquí, ¿verdad?
Hasta los invitados.
Todos. Ay,
pues es. Rocío, muchísimas gracias.
Sí.
Pero como siempre es un placer.
Pero qué gran
y una
enseñanza,
delicia.
Pero qué gran enseñanza nos dejaste, la verdad. O sea, sí me llegó muchas cosas. Algunas cosas las voy a empezar a trabajar, ¿verdad?
Sí, claro. Pero, sí, claro, porque hay algo de resistencia.
Pero sí reconozco mucho.
Después tú y yo.
Ya sé. No, pero sí reconozco mucho eso, que nada, o sea, nada de lo que la otra persona provoca es por ti ni para ti. Sino es simplemente te está enseñando algo que tienes tú y que tienes que trabajar.
Sí,
eso me queda claro.
Cada crisis es una oportunidad de crecimiento. Es ahí donde me gustó la analogía que pusiste de la vasija, es ahí donde nosotros tenemos que ir por nuestro propio oro.
¿Sí?
Y pegar nuestra propia vasija.
Sí, porque nuestra vasija siempre va a tener fracturas.
Siempre.
Hay que saber cómo pegarlas para que siempre estén bien.
Estamos
y valga más la vasija.
Estamos en transformación. Y las crisis es una muy buena oportunidad.
Siempre, sí, sí, sí. Ay, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Me encanta.
Igual.
Pues ya saben, síganos en nuestras redes, Realidad Sin Anestesia, en Instagram, en Facebook. Sí. Y
Spotify,
escuchen en Apple Podcast y nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Amiga, muchas gracias.
Igualmente, ya era hora
segunda
de volvernos
temporada.
A ver.
Qué Ahora rico. Sí, prepárense. Gracias.
Bye.
Realidad sin anestesia.